10 de la mañana, 28 minutos. Saludamos hasta ahora al doctor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa de trabajo y los oyentes de la EFE.
Señor ministro, déjenos empezar por la coyuntura, y es la de los bloqueos en el país. ¿Hay un cálculo, señor ministro, sobre lo que los bloqueos están generando, el daño que están generando económicamente en el país, señor ministro?
Así es, Luis Carlos, y tal vez lo primero y más importante es señalar que pues nosotros, particularmente quien les habla, es defensor de ese derecho legítimo, la protesta social, a una protesta respetuosa y sobre todo a una protesta que no termine yendo en contravía de los derechos de los demás. Y ahí es donde hay que llamar la atención a aquella protesta que se convierte en vías de hecho, que cierra vías, que hace actos vandálicos, que destruye infraestructura pública. En el análisis que nosotros hemos venido haciendo, esos actos vandálicos, esos cierres de vías, sobre todo, lo que están generando son unos costos gigantescos a la economía, y por lo tanto se convierten realmente en un tiro en el pie para cada uno de nosotros, para nosotros mismos. El cálculo que tenemos es que los costos son diarios del orden de unos 484 mil millones de pesos. Quiere decir que ya estamos en más de 7 billones de pesos de costos en sectores que afectan a los más vulnerables, por ejemplo, el sector campesino. En ese sector campesino se calculan pérdidas superiores a los 1.5 billones de pesos, y es un sector en donde muchas toneladas de producto agropecuario no han podido llegar a los mercados. Quiere decir que el que se ve afectado es el campesino de a pie. De la misma manera, en el sector del comercio es el gran afectado. Un sector en donde ese micronegocio o ese comerciante que está en una ciudad del país, pues no le llega el producto, no puede vender. Entonces, el efecto desde el punto de vista de costos, pues es del orden, de ese orden, y es gigantesco, sobre todo el impacto en empleo, porque obviamente muchos sectores productivos pues pueden llegar a tomar la decisión de no continuar funcionando o de prescindir de alguno de sus trabajadores.
Ayer también en una discusión, porque este tema inevitablemente lo discutimos entre las familias, entre los amigos, me decían, hombre, el problema de los bloqueos realmente es que los manifestantes arrancaron en contra de la reforma tributaria porque eventualmente iba a subir el precio de los alimentos y porque eventualmente iba a destruir la producción, las empresas, la clase media, porque eventualmente iba a generar desempleo. Pero es en este momento todos los efectos que estamos viendo ya de la violencia, y de nuevo haciendo una gran diferenciación que hay que hacer cuantas veces sea necesaria, del paro, el paro bueno, el paro de la gente que está en desacuerdo, que tiene todo el derecho legítimo a manifestarse, pero el paro malo, el de los bloqueos, el de la violencia, el de la destrucción, está generando peores efectos que la reforma tributaria que querían derrotar.
Ese es otro efecto que también es muy complicado para muchas familias. En Colombia, la mayoría de las familias vive de un ingreso limitado. Quiere decir que tienen un ingreso casi que restringido a una capacidad de compra de ese ingreso para llevar los productos de su canasta básica a la familia. Cuando se generan cierres de vías, se genera desabastecimiento. Cuando hay desabastecimiento, hay escasez de productos. Y cuando hay escasez, se elevan los precios. Y hemos visto productos en donde la elevación de precios es del 300% o del 400% en algunas plazas de mercado o en algunos supermercados. ¿Eso qué genera? Pues eso genera que esa persona que tenía limitada capacidad de compra para sus bienes de la canasta básica, pues no va a poder comprar esos productos porque no tiene cómo hacerlo, no tiene cómo redistribuir parte de esa canasta porque es limitada a esos productos que ahora son más costosos. Eso está afectando también a muchas personas humildes en nuestro país. Y por eso es tan importante el insistir en que ese no puede ser el camino. No puede ser el camino destruir los derechos de los demás a través de un cierre de una vía, un bloqueo de una vía. Y eso para no hablar, Luis Carlos, del impacto que puede tener en materia de salud. Es que cuando yo hago un bloqueo de vías también estoy impidiendo que el oxígeno llegue a un hospital. Y hoy la gente necesita el oxígeno para sobrevivir en los hospitales. Es increíble que eso se esté presentando, porque ahí lo que estamos poniendo es en riesgo la vida de seres humanos.
Señor ministro, le saluda William Calderón. Estos bloqueos sin duda van a golpear la economía del país. En la tarea que venía adelantando el gobierno para lograr la recuperación y volver a las cifras prepandemia, ¿en qué medida considera usted va a golpear esa senda de crecimiento? ¿Lo tienen medido?
Pues lo que nosotros estamos viendo es que primero tuvimos un primer trimestre muy bueno. Un primer trimestre en donde incluso en el mes de marzo Colombia creció cerca del 11%, el trimestre entero es un crecimiento de 1.1, muy superior a las expectativas de todo el mundo, del gobierno, de los analistas económicos, de absolutamente todo el mundo. Esa cifra indica que Colombia puede estar creciendo en este año por encima del 5%. Naturalmente, estos bloqueos pueden afectar también la tasa de crecimiento del PIB en este segundo trimestre. Yo diría que puede darse una desaceleración. Todavía creo que el impacto es un impacto importante, pero por el momento es un impacto de desaceleración en el crecimiento. Pero es muy importante invitar a que no sigamos ejerciendo esas vías de hecho, porque eso sí puede afectar significativamente esa recuperación que esperamos para este año 2021.
Señor ministro, pero es una suerte, digamos, de rareza, porque por un lado, y usted bien lo dice, la economía creció de manera sorpresiva, 1.1% entre enero y marzo, y esa es una noticia demasiado buena, espectacular para todo mundo, pero por otro lado, el país está bloqueado en más de 60 puntos. ¿Cómo se entiende que por un lado vaya una muy buena actividad económica, insisto, entre enero y marzo, y que por otro lado el país esté prácticamente infartado en lo que tiene que ver con los suministros?
Yo creería que ahí es donde es muy importante entender, primero, que la protesta es legítima, que hay sentimientos reales, por ejemplo, de la juventud, de que están buscando caminos para realizar sus sueños, que están buscando caminos para sus sueños de educación, sus sueños de empleo, entre otros temas. Pero lo que es importante es que esa expresión social, que es legítima, repito, no se convierta en una expresión vandálica o en una expresión de vías de hecho que afecta la economía. Entonces, yo lo que siento es que hay que tratar de separar las dos cosas. La protesta legítima social que se realice, que se haga, que se ejerza y que nosotros también reaccionemos, como lo hemos venido haciendo, para responder a esos sueños aplazados que han tenido algunos actores sociales que se están expresando. Pero que simultánea también entendamos que lo que no podemos es destruir lo positivo que ha sido un proceso de reactivación, que no ha sido fácil, porque tuvimos un año muy difícil en medio de la pandemia. Estamos ya en un proceso de recuperación. Colombia, incluso, comparado con países OECD, es de los que más creció en el primer trimestre del año 2021. Entonces, tratemos de aprovechar este buen momento, que es en beneficio de todos, porque es que cuando el país crece, recupera empleo. Ese empleo que se perdió a lo largo de la pandemia, se puede recuperar más fácilmente con esta estrategia de reactivación ecológica.
Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, el gobierno está anunciando la ejecución de programas y la continuidad de programas que estaban en el texto del proyecto de la reforma tributaria que fue retirada. Educación gratuita para estratos 1, 2, 3 en universidades públicas a partir del próximo semestre y ahora subsidios para las empresas que deseen contratar jóvenes que acaba de anunciar el gobierno. ¿Cómo se hizo la redistribución del gasto en el gobierno de manera exacta para garantizar esos programas sin que haya todavía más impuestos?
Bueno, Santiago, lo primero es que los programas que nosotros hemos tratado de implementar en este semestre pues son programas que lo que han buscado es tratar de redistribuir costos y gastos que se tenían en el presupuesto nacional, buscando como ejercicio de priorización el impacto de la pandemia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Algunos en donde nosotros podamos encontrar los recursos para destinarlos a este propósito social. ¿Con qué prioridad? Con esta prioridad. Yo he puesto algunos ejemplos de lo que se ha hecho, como el tema de los aviones y similares. Pero el punto es, estos programas sociales tienen que ser prioritarios, pero evidentemente el desarrollo, la financiación de largo plazo de estos programas pues va a requerir el tránsito, la discusión en el Congreso de la República para encontrarle esas fuentes, que yo creo que son importantes porque estos programas son programas que incluso permiten reactivación, recuperación. Solo el tema del empleo juvenil, por ejemplo, que es una gran oportunidad para lograr formar jóvenes que tengan capacidad de empleabilidad a largo plazo. Es la oportunidad para que los jóvenes se inserten en el mercado laboral, desarrollen sus capacidades y su talento y permitamos de esa manera que la dinámica productiva del país evolucione.
Ministro, escuchando las cifras que usted menciona como positivas, lo que reveló el DANE el viernes pasado, que vamos ya por una senda de crecimiento, No puedo evitar pensar en una de las frases que hizo famoso al ya desaparecido Fabio Echeverri Correa, y es que la economía va bien, pero el país va mal. Si fuera bien el país, pues no habría razón para que tanta gente estuviera en la calle protestando.
No, y yo digo, por eso creo, legítimamente creo que las expresiones sociales son respetables y nosotros tenemos que responder a ellas. Aquí hay expresiones de muchos años en nuestra historia, de problemas que envejecieron mal. Problemas como, por ejemplo, esta preocupación del desempleo juvenil. Yo creo que hay que dar una respuesta. ¿Cómo da uno respuesta? Con acciones concretas. Y esta acción puntual que desarrollamos con la UGPP de permitir que los jóvenes de 18 a 28 años se les permita tener la posibilidad de un empleo por lo menos 12 meses para desarrollar capacidad de empleabilidad, generar un incentivo para que el sector productivo vincule laboralmente a estos jóvenes, pues es una oportunidad de dar una respuesta a eso que viene de tiempo atrás, que es una preocupación legítima de la juventud. Y así como esto, tenemos que seguir identificando esos otros asuntos que requieren la atención desde la perspectiva social, pero aprovechando también el buen momento económico. Lo que no debería suceder es que la expresión termine convirtiéndose en un destructor de la recuperación económica, que es fuente a través de la cual se puede financiar y apoyar estos programas sociales.
Señor ministro, matrícula gratis, empleo joven subsidiado para las empresas, todo esto tiene unos costos, todo esto tiene, alguien debe pagar, no hay almuerzo gratis, alguien tiene que pagar esto. ¿Cuándo va a radicar el nuevo texto de la reforma tributaria, o si van a esperar ya hasta el final de año, en el mes de noviembre, diciembre, para tener claro este articulado una vez se calmen las aguas?
Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio, como lo he dicho, de construcción de consenso. La primera prioridad es la construcción de consenso. He venido haciéndolo con los distintos partidos y actores, partidos políticos y actores sociales también. Yo he estado reunido con la juventud recogiendo esta serie de propuestas y de iniciativas, y creemos que en la medida de las posibilidades, y ya obviamente con el concurso de la reflexión que hemos venido haciendo al interior de los partidos y al interior de los actores sociales, nosotros tenemos que aprovechar al máximo este momento de tránsito en el Congreso de la República en esta legislatura.
Señor ministro, esta conmoción, este momento tan convulsionado en el país, lleva a las conversaciones típicas de muchas personas que dicen, hombre, yo me voy de Colombia, es que esta vaina, la cosa se está poniendo muy mal, la situación es muy difícil. ¿Usted ha empezado ya a escuchar eso?
Pues Luis Carlos, yo no lo he escuchado, pero creo que este es un momento en donde necesitamos estar mucho más unidos que antes y que nunca. Colombia ha enfrentado momentos muy difíciles a lo largo de su historia. Y este es un momento en donde tenemos que salir todos como nación, como Estado, a recuperar y fortalecer las instituciones y a contribuir a trabajar por el futuro de nuestro país. No niego que pueda estar pensando alguien esa situación, pero en los momentos difíciles es donde hay que estar allí en el barco tratando de sacarlo adelante con toda la esperanza del caso. Yo creo que hay que empezar a construir signos de esperanza. A mí me parece que estos esfuerzos de empleo juvenil, de acceso a educación para los jóvenes también son signos de esperanza. El resultado del primer trimestre es un signo de esperanza. Construyamos desde los signos de esperanza y no acudamos a la digamos salida fácil de abandonar la película. Yo creo que este es un momento en donde necesitamos de verdad hoy más que nunca estar unidos como colombianos y sacar adelante nuestro país.
¿Ha recibido usted algún tipo de comunicación o señal de los inversionistas extranjeros frente a la situación en Colombia?
Yo me he reunido recurrentemente en estos días con los mercados internacionales, las agencias calificadoras de riesgo, obviamente expresándoles la situación que estamos viviendo en todos los frentes, en el frente social, en el frente económico, en el frente del diálogo político, de la construcción de consensos, y un poco señalándoles cómo nosotros enfrentamos una pandemia. Tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco con inversiones en medio de esa pandemia, y tuvimos un impacto, heridas y cicatrices de esa pandemia, pero estamos viendo que se puede lograr un proceso, por ejemplo, de recuperación económica. Eso lo ven con buenos ojos esos actores y mercados internacionales, y vamos a seguir trabajando para salir adelante en este momento difícil, sí, pero en un momento en donde necesitamos hoy más que nunca estar trabajando por el futuro del país.
Ministro, Muchos empresarios del Valle del Cauca con los que hemos hablado en las últimas horas aseguran que si los bloqueos persisten en la zona, el aparato productivo del país, gran parte del aparato productivo del país se va a romper, se va a quebrar, porque va a haber empresas que no van a tener manera de salir adelante después de todo esto. ¿Ese daño eventual ya se ha calculado?
Pues lo que nosotros estamos viendo, y el cálculo que hicimos fue un cálculo a nivel nacional, a nivel sectorial, las distintas carteras sectoriales han venido haciendo la medición también del impacto en exportaciones, del impacto en el comercio, del impacto en el sector agropecuario, y cada uno de ellos incluso se ha reunido con los sectores empresariales, con los dirigentes gremiales, con los empresarios de la región, están haciendo visitas in situ, o sea, en las regiones, tratando de identificar esas necesidades e ir preparando pues un programa de activación o de reactivación de esos sectores que han sufrido tanto en medio del impacto de los actos vandálicos y de los cierres de vías.
Ministro, ¿qué le han dicho las calificadoras de riesgo sobre la situación actual?
No, están, digamos, con la inquietud de cómo se está dando este proceso, cómo hemos venido abordándola, y yo eso justamente es lo que he venido haciendo, contestando, contándoles un poco lo que estamos haciendo, contándoles cómo abrimos un diálogo a través de la mesa del Comité del Paro, pero también a través de los espacios de la construcción del Pacto Juvenil con la juventud, a través de los distintos actores sociales y políticos, y lo que estamos haciendo en este instante.
6:45 Profesor Quijano, ¿tiene una última pregunta, por favor?
Óyeme, Luis Carlos, es que quería preguntarle al ministro de Hacienda, al ministro Restrepo, ¿van a ratificar a la viceministra Valdivieso en Comercio?
Hombre, Fernando, eso es una pregunta que yo no sé por qué. Yo no defino eso por el momento, pues ella, que además ha sido una gran funcionaria que trabajó conmigo, que ha sido además una mujer brillante, que trabajó enormemente en el comercio exterior, pues está al mando como encargada en esa cartera. Pero la decisión no me corresponde a mí, sino le corresponde al presidente de la República.
6:45 Es el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buen día.
Luis Carlos, gracias, Fernando. Un saludo muy especial.
6:45, esto es la FM, las noticias como son.
Todo colombiano debe